92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, de cope.es/Valencia y de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3 de la tarde, como siempre, contando todo lo que quieres saber en torno a la actualidad deportiva valenciana, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Y lo hacemos, como siempre, con la portada en este martes 10 de octubre. Ha hablado el presidente del Valencia, Neil Murti, en una entrevista concedida a los compañeros de la agencia EFE. Cumple 100 días en el cargo y Murti analiza toda la actualidad valencianista. Enseguida lo escuchamos, enseguida lo analizamos, palabra por palabra, lo dicho por Murti en EFE, pero sirva como muestra su opinión en torno al vestuario actual.
Todo estaba planificado. Con la llegada de Mateo y después de Marcelino. Hoy yo puedo decir que los jugadores que tenemos con Valencia, el vestuario que tenemos puede ser el mejor en España, el ambiente adentro del vestuario, mucho más sano. No soy un experto, pero después de hablar con el míster, y sobre todo voy a dar un ejemplo. Viajamos juntos a Singapur en, no me recuerdo, en mayo, 14 horas. Yo mucho descanso, pero el míster, 14 horas a ver vídeos, a hacer su lista. Antes de aceptar una propuesta de un jugador, él ve los vídeos, habla con mucha gente antes de decidir.
Entre otras muchas cosas, reconoce a Neil Murti en esta respuesta, uno, que el vestuario es mucho más sano que el de la temporada anterior, palabras del presidente del Valencia Club de Fútbol, y dos, que Marcelino García Toral, a su vuelta de Singapur en el avión de regreso, mientras Neil Murti descansaba, él estaba visionando vídeos para hacer su lista de jugadores, lo cual viene a confirmar un secreto a voces, negado por el presidente, entre otros, que era Marcelino García Toral el que el pasado verano se encargó, junto con Mateo Alemany, de los fichajes de la confección de la plantilla 2017-2018, que tan buen resultado le está dando, por cierto, al Valencia Club de Fútbol. Lo dicho, enseguida escuchamos más las palabras de Neil Murti, interesante entrevista con nuestros compañeros de la agencia EFE. En portada, Segarra, tenemos competición en directo. Están jugando 7 valencianos en el Mundial Sub-17.
Sí, de fútbol, que está teniendo lugar ahora mismo en la India. Y muy buenas noticias, porque al descanso está a punto de arrancar la segunda mitad. España Sub-17 está goleando a Níger 3-0. Dos de los goles los ha marcado el valenciano, aunque ahora mismo en la cantera del Barça, Abel Ruiz. Y de esos 7 valencianos que dices que están en la selección sub-17, 4 titulares. 2 del Valencia, el central Guillamón y el banda derecha Ferran Torres, además de Chust, que es criado en Paterna, pero está ahora mismo en las filas del Real Madrid, y el citado Abel Ruiz, autor de 2 de los 3 goles con los que España está venciendo a Níger.
Estaremos pendientes a lo largo del programa de cómo vaya el partido en la India, en el Mundial Sub-17 entre España y Níger. De momento, victoria para el combinado nacional. En el Valencia Villarejo, la noticia es Simone Sasa, que a pesar del susto de la semana pasada, es uno más en el grupo.
Sí, ya contamos el pasado jueves, cuando se produjo esa acción en un partido amistoso, recordemos, frente al Club Deportivo Eldense, que era más aparatoso. Al final las pruebas médicas descartaban una rotura, de hecho lo dejaban en una distensión en la rodilla. Ha trabajado en solitario durante todo el fin de semana, aprovechando los 2 días de descanso del vestuario en la ciudad deportiva Paterna con los fisios, y hoy ya era uno más del grupo, trabajando además a una alta intensidad. Luego nos hemos llevado, bueno, quizá la alarma de decir otra vez con el médico, porque Sasa se ha marchado con el doctor Luis Silvestre de la ciudad deportiva de Paterna, pero nos cuentan que era un tema médico personal y que nada tiene que ver con lo del otro día. Así que Sasa y el resto, por cierto, porque Marcelino recupera a todos sus hombres, estarán el domingo en la convocatoria en la que elija el técnico asturiano para jugar frente al Betis el Villamarín.
Enseguida más noticias en torno al Valencia Club de Fútbol aquí en Deportes Cope. Antes, en el Levante Zamora, qué mala noticia la que tenemos que contar, la adelantabas este mediodía en la sintonía de la cadena Cope aquí en Valencia. Sesión de trabajo en Buñol y lesión de gravedad de Iván López.
Sí, Iván López probablemente no va a volver a jugar esta temporada porque sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Es decir, sí, la misma lesión que Roger. Va a estar en torno a 6 o 7 meses de baja, teniendo en cuenta que la liga acaba el 20 de mayo. Es poco probable que Iván pueda volver a jugar. Ha sido en un lance del entrenamiento, en una acción que ha coincidido Iván López con Ibi. Ha chocado y el mal gesto en esa rodilla izquierda enseguida. Todo el mundo en Buñol se ha dado cuenta de que la lesión era grave, directamente al hospital. Y enseguida, lo adelantábamos en Cope Valencia, esa rotura del ligamento de la rodilla izquierda. En principio va a ser operado por el doctor Ramón Cugat, que es el médico que operó en Barcelona a Roger y quien está encima de Roger durante estos últimos meses. Y lo dicho, el plazo es de 6 o 7 meses de baja. ¿Qué va a hacer el Levante? Porque poder puede fichar. Aparte que tiene una ficha libre, debido a esta grave lesión, podría fichar. El Levante tiene a Sack, el lateral derecho del filial, que ojo, es americano, estadounidense, y que ocupa ficha de extracomunitario, pero como el Levante no las tiene cubiertas, no hay problema por ahí. Al que Muñiz le tiene mucha fe, pero el Levante ahora mismo todavía no ha tomado la decisión de qué va a hacer. Yo me inclino porque no va a estar 6 o 7 meses sin otro lateral derecho.
Tiene además a Pedro López, el capitán, pero bueno, evidentemente sí, claro, estamos pensando en el recambio,
sí,
en el sustituto.
Sí, sí, no lo he dicho, claro.
Mirando al Levante Atlético, al joven Sack.
Claro, Pedro López, capitán, que además, bueno, pues desde el año pasado ya renueva año a año con el club.
La cruz en el Levante Unión Deportiva es Iván López. Toda la fuerza del mundo y el mejor de los ánimos para el lateral valenciano. Y la cara, lo nombraba también Pedro Zamora, es Roger Martí. Cuenta atrás para el pistolero, para regresar a los terrenos de juego. Hoy en Deportes Cope más Valencia bajaremos al vestuario Granota para hablar con Roger de cómo lleva la evolución de su lesión. Y en baloncesto Segarra también en portada, continúa la buena racha en Liga para Valencia Basket y además estamos de estreno, esta semana comienza la mejor competición de clubes del viejo continente.
Sí, 5 de 5 para Valencia Basket, los 3 triunfos en Liga, más los 2 de la Supercopa, trabajado el del pasado fin de semana en Tenerife contra el ex equipo de Chus Vidorreta. Esto que hace que Valencia Basket esté en lo alto de la tabla clasificatoria de cara a que, lo que, como dices, el viernes arranca la Euroliga y lo hace en Moscú contra el Khimki, un Khimki que se ha reforzado de manera poderosa para este año. Va a mantener las bajas de San Emeterio, de Diot y de Latavius Williams, Chus Vidorreta, tanto para el viernes como para el domingo, porque la semanita es de AUPA. El viernes contra el Khimki de Moscú, el domingo contra el Real Madrid, Valencia Basket en la Fuente de San Luis. Diot es el que está más cerca de terminar ese plazo de lesión y a día de hoy el club tiene decidido no fichar en lugar de Latavius Williams. Le han preguntado a San Emeterio en la presentación de Endesa como patrocinador de la Euroliga en Madrid por qué Valencia Basket vamos a ver durante esta temporada después del campeonato pasado. Se ha mostrado el cántabro ambicioso.
Es muy largo, es una competición muy larga, pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos, no renunciar a nada, un poco como hicimos el año pasado en la Liga, ¿no? Saber tener respeto, tener humildad, saber que hay que hacer mucho trabajo, pero no renunciar a nada e intentar, creo que, conseguir esos playoffs y luego ahí veremos a ver lo que ocurre.
Y una noticia más en portada en Deportes Cope más Valencia está referente a la Copa del Rey de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí, esta noche juega la segunda ronda el Levante en Madrid frente al Rivas a partir de las 8. El Levante, que por cierto perdió el pasado viernes 6-7 en casa contra el Cadgas, juega la segunda ronda contra el Rivas, que es ahora mismo equipo de segunda división.
2:39, estoy mucho más, es Deportes, COPE más Valencia hasta las 3:00 p.m. con Segarra, Zamora, Villarejo contando noticias en torno al Valencia, Club de Fútbol, al Levante, Unión Deportiva y al resto de noticias del Polideportivo Valenciano. Todo ello salpicado, como siempre, con la mejor opinión, también en la firma que hoy la pone desde la redacción del diario Las Provincias, su jefe de deportes, Héctor Esteban, tú dirás...
La semana pasada se conocieron las cuentas del Valencia Club de Fútbol y el dato de las pérdidas es preocupante. El club cerró el ejercicio con 27 millones de euros en números rojos. La verdad es que la radiografía económica no es la más positiva para una entidad que al final de esta misma campaña tiene que empezar a pagar los créditos a Bankia. La auditoría lo dice, hay que buscar nuevas vías de financiación, nuevas vías de ingreso. Y entonces, aquí, al final, si no se logran vía venta de las parcelas de Mestalla, vía patrocinios, vía incrementar los derechos de televisión, pues será el máximo accionista el que tenga que volver a inyectar capital para que su club, para que esa entidad que él se compró y de la que tiene el 80% de las participaciones, tenga una fortaleza económica necesaria para el club de fútbol. Esperemos que todo vaya bien, esperemos que el éxito deportivo se traduzca en nuevos ingresos, y esperemos que el futuro económico del Valencia sea transparente y sea positivo para mantener al club donde se merece.
Gracias, Héctor Esteban. La firma desde la redacción del diario Las Provincias. Acudan al kiosco, compren la prensa, escuchen la radio. 2:41, 30 segundos, nos damos una vuelta por el mejor gimnasio de la ciudad y arrancamos.
Fijarse una meta, reflexionar 10 minutos al día. El ejercicio, hacer del aprendizaje tu mejor hobby. Romper con la rutina. Hay muchas cosas que mejoran tu vida. ¿Por cuál empezamos? O mejor dicho, ¿cuándo? Ven a Atalanta Sport Club Spa y juntos vamos a mejorar tu vida. 3 centros para ti. Infórmate en atalantaclub.com o en el 902 60 20 74.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Segarra, estos días ha sido protagonista el presidente del Valencia.
Anil Murti cumplía el domingo sus 100 primeros días como máximo mandatario del club. Es verdad que lleva casi un año en Valencia, pero el 1 de julio era oficialmente el momento en el que reemplazaba a Leijun al frente del club. Y por eso nuestros compañeros de la agencia EFE le han hecho una entrevista, yo creo que muy interesante, en la que se tocan los principales aspectos de la actualidad del Valencia. No rehuye, es cierto, y hay que reconocerle la valentía, ninguno de los temas candentes el presidente del club. Por ejemplo, el planteamiento siguiente: ¿el Valencia tiene que mirar más hacia la cantera o más hacia el mercado? ¿Hacia dónde debe orientar su cabeza el Valencia en el futuro? Y el titular es claro: uno o dos chavales han de subir cada temporada al primer equipo, porque este Valencia, ni ahora ni en el futuro, va a poder hacer fichajes de 100 millones de euros.
Cada año, si es posible, espero que sí, y cada año hay uno o dos jugadores que suben. Esto no es mago, no es suerte, es trabajo. Es estructurar toda la parte deportiva para responder a este objetivo, expectativa. Es que el futuro de este club está ahí, en la academia. Dado como el mercado cambia cada año, Valencia no va a poder fichar jugadores a 100 millones. Esto es la verdad, hoy y en el futuro.
Bueno, la verdad por delante, en cuanto a las expectativas de futuro, más a sabiendas que hay un propietario, hay un inversor, hay un dueño que ya ha puesto dinero, evidentemente, para primero comprar el club y luego para tratar de reestructurarlo, no solo a nivel deportivo, pero sí, al final es la parcela que más importa al aficionado. Va de cara al presidente, Anil Murti, dice que habrá que promocionar a uno o dos futbolistas cada temporada, porque lo que no va a hacer ni ahora ni dice nunca el Valencia Club de Fútbol es acometer fichajes de 100 millones de euros, que tampoco creo que el aficionado valencianista los espere.
No, es mucho, ¿eh? Quiero decir, que dicho así parece como que de pasada, pero uno o dos chavales subiendo cada año, es complicado, porque este año, fíjate, está Nacho Vidal, está Nacho Gil, pero ¿y el año que viene? ¿Uno o dos más?
Igual te está diciendo, te está marcando el camino que pone en el escaparate a Gallá, por ejemplo, sabiendo que está Centelles detrás. Por poner un ejemplo.
Sí, Ferran Torres, que
porque
que
yo entiendo que también a veces nos malacostumbramos a escuchar declaraciones no preparadas. Es algo que denuncia mucho Pedro Zamora, por ejemplo, en la redacción. No digo de Daniel Murti o del Valencia Club de Fútbol en concreto, sino en general. Y yo entiendo que estas declaraciones vendrán con una base sólida, con una preparación, con un estudio, con un trabajo hecho de antemano por parte del director de la academia, del director deportivo, del director general, de los empleados del club que estén para ello. Y le hayan dicho, pues mira, tenemos Centelles con 17 años, Ferran Torres con 17 años, Hugo Guillamón con 17 años, etcétera, etcétera. Expectativa de futuro. Calcula, tenemos en el filial a Fran Villalba, por poner un ejemplo, a Gonzalo Vilar, por poner otro ejemplo. Y al final dices, pues mira, este puede subir aquí en este año, y al final te hace una composición de lugar en una progresión a 5 o 6 años vista y dice, puede ser. Y también dando salida a los jugadores que ocupan ese rol en el primer equipo. He puesto el ejemplo de Gallá, que no es información, que era para poner un ejemplo claro.
Yo, me vais a perdonar, pero por no desmontar lo que acabas de decir de la preparación del discurso de Murti, no veo diferencia entre este discurso y el de Amadeo Salvo hace unos años, que decía y anunciaba que cada año subirían 2 canteranos al primer equipo.
No, y entrenadores. Acuérdate que también era una cantera de entrenadores.
Sí, no dejar que se escapen los de la Comunidad Valenciana y tal. Quiero decir, no veo cuál es la diferencia. Mira,
lo de la promoción interna este año sí que se ha llevado a cabo. Este año en categorías inferiores, quiero decir, no al primer equipo. Digo, en categorías inferiores, esta temporada sí que se ha llevado a cabo y se ha premiado el entrenador
y con
de
los
la
chavales
temporada
también
pasada y demás.
Tienes sí. dos chavales nuevos en
sí,
el primer
Nachos,
equipo.
Los Nachos.
Lo de este año es
increíble. Por no contar con Lato, que fue a finales de la temporada
claro,
pasada.
Lato ya lo incluyó el año pasado.
Va funcionando, evidentemente. Soler y Lato, los Nachos, Javi Jiménez, porque han tenido la más fortuna. Está funcionando, pero lo que yo creo que quiere decir Murti es precisamente lo que habéis dicho. Es decir, que nadie espere que venga el Lim ahora. Yo creo que esto también está sujeto al escenario que se presente. Si el escenario, Dios lo quiera, para el Valencia,
sí, es Champions... Igual a Marcelino ya no le hace tanta gracia que
correcto.
Los Nachos ocupen plaza en el primer equipo.
O que le hable de Fran Villalba por decir uno. Ya, yo creo que
tampoco ha sido
cambia.
Nunca sospechoso Marcelino en el otro club grande al que ha dirigido, que fue el Villarreal,
sí, sí.
A la hora de promocionar a canteranos. Quiero decir, y jugaba también competición europea.
Sí.
Entonces, al final yo creo que todo es compensarlo. Y yo creo que Nacho Vidal... sobre todo Nacho Gil en menor medida, pero Nacho Vidal o Lato o Carlos Soler podrían perfectamente en este Valencia actual ser titulares y el entrenador estaría encantado de ponerlos. Entonces yo creo que tampoco pasa nada si miras a la cantera si realmente hay talento formado.
Claro, el problema es la calidad. Hay calidad, es bueno ese futbolista, pues a jugar.
Al final a Isco fue por H o por B, se dejó marchar, pero estaba en su lugar Chori Domínguez, que se le contrató para ello. Pues igual, si llega a haber un trabajo de campo anterior realizado sobre lo que había en la cantera, la progresión de los jugadores, pues no se habría fichado al Chori Domínguez pudiendo apostar por Isco. O Paco Alcácer, que Paco Alcácer llega después de... Me voy a dejar un montón de jugadores, pero era el del Postiga, Pavón, se ficha Vinicius ese diciembre, etcétera, etcétera. Y lo tenías
Vargas.
Ahí. Vargas. Entonces, claro, quiero decir, si ahora hay un trabajo y están convencidos que lo que viene por detrás empujando puede formar parte del primer equipo, pues oye, ojalá Eugeni, Sito, todos los jugadores que se han marchado, que también tenían calidad, no sé si para el primer equipo, pero que se lo estaban ganando.
Más cosas. Estadio, nuevo estadio. El titular que yo sacaría es, el estadio no es un proyecto económico, va mucho más allá.
Empezamos de nuevo. El punto de inicio es aficionado. No quiero un campo, que es el más grande de Europa, más bonita, más bonito. Esto va a servir por 1 o 2 días y después, como todo, es antiguo. No va a ser un proyecto económico. Naming rights. ¿Quién va a poner 10 millones aquí para poner su nombre en el, uh-huh. en el campo? Yo creo que no hay. Vamos a subir los precios de abonados, vamos a subir las entradas aquí en Valencia. Sí, posible un poquito, pero no para alimentar económicamente este club. No es porque hay presión de los aficionados para cambiar. Es porque tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones adentro de la ATE y hay que empezar ahora con fechas fijas.
Para mí es un baño de realidad con el Valencia de presente y futuro, incluso en tiempos de bonanza a nivel deportivo como los de ahora. yo creo que pone el freno y advierte con los pies en el suelo, oiga, que aquí no vamos a salir a la calle un día y nos van a dar 10 millones por el naming del estadio. Que igual luego lo consigues, pero todo hace indicar que en la previsión, en el balance de cuentas, pues lo que no hacen es inflarlo con hipótesis, con cosas irreales a día de hoy. Y lo que no me ha gustado es lo de los abonos. Pero no porque lo diga Neil Murthy, que le ha dado otro brote de sinceridad y ha dicho, pues sí, vamos a subir un poquito para mejorar las arcas. Porque sea Neil Murthy, sea Manuel Llorente, sea Amadeo Salvo, sea quien sea el presidente, sea el Levante, sea el Valencia, sea el Barça o sea el Real Madrid, a mí no me gusta que traten de sacar tajada con los aficionados. Creo que tiene que haber unos precios establecidos a poder ser baratos, como la política de precios que hace el Levante y Unión Deportiva, porque creo que millón arriba, millón abajo, no te vas a hacer rico con lo que le saques al abonado. Y yo creo que sí, es poner en valor el asiento. No, al final el sentimiento lo lleva dentro el rico y el pobre. Yo creo que es una cuestión de tener tacto con la gente que al final va a ser la que te va a arropar.
Hay cosas que no se pueden extraer porque las conversaciones son muy largas con la agencia EFE, pero dice, por ejemplo, que él quiere saber, y dice que no lo dice por decir, qué piensan los aficionados del estadio, o sea, ¿qué van a hacer 2 horas antes del partido? ¿Qué van a hacer 2 horas después del partido? ¿Por qué no renuevan? ¿Por qué sí renuevan? Que quiere saberlo todo. Y que así se va a conseguir hacer un estadio proyectado al aficionado.
Eso que es idílico, en España no ha funcionado a día de hoy. Lo digo porque yo lo entiendo. Un nuevo estadio, con nuevos servicios, con una cultura del fútbol que va más allá de los 90 minutos del partido, con la previa, con el post, eso es americano. Aquí, en la cultura europea y española sobre todo, no ha funcionado. Lo digo porque hay grandes estadios ya a día de hoy y con gran oferta deportiva y social que no llenan el estadio 2 horas antes.
Eso ayer se puso en marcha, lo anunció el club y hoy lo ha hecho además en una presentación que ha tenido en la Ciudad Deportiva de Paterna, el área de la afición. Le va a dar mucha importancia este presidente Neil Murthy precisamente para tener ese contacto directo.
A mí me parece maravilloso, pero de momento no ha funcionado.
Pero claro, lo que va a salir de ahí es otra incógnita.
No, igual me está llamando borracho. Pero no te puedes tomar una cerveza en un estadio, ¿no?
No. Dentro del estadio.
No, fuera sí.
No, digo dentro.
Dentro del estadio, no.
Pero
lo siento,
es muy difícil.
Igual me está llamando raro, pero que no se echa una cervecita.
Y te voy a decir ya, no una cerveza, Pedro. Ir a Mestalla y comprarte un bocata y una Coca-Cola y que te cobren 6 euros.
Pero si llamas por los 6 euros.
Ya me parece que a mí que es difícil que así tenga
la cultura inglesa.
Ya, pero una cerveza. Ya, pero es que allí te puedes tomar una cerveza. Es que aquí no. Por
pero
eso digo así.
Fuera del estadio.
Fuera, pero si estás hablando.
El último partido que jugó el Manchester United frente a Valencia. Y me acuerdo que 3 horas y media antes ya estaba lleno. Lleno los aledaños. Eso aquí no.
Pero
no, ocurre.
Es que no estás hablando de aledaños. Estás hablando de estadio.
Sí, de los servicios que te pueda dar el estadio con las tiendas,
claro,
con lo que haya.
Una bolera.
Más allá de lo que es el terreno de juego. ¿Y qué ha dicho de la multa de la Unión Europea?
Ha dicho que es optimista, que no tiene noticias y que cree que no van a tener que pagar.
Ojalá.
Que tienen datos muy, muy contundentes como para saber que no van a tener que pagar los 23 millones a la Unión Europea.
Estoy sincero. A mí me ha gustado la entrevista. Quiero decir, luego, cada uno que analice las dosis de realidad. Lo que no me gusta es el precio de los abonados para la afición. Pero no por demagogia. Es que creo que no te hace rico, no te solventa las cuentas el subirle unos euros más o menos al accionista, al abonado, al aficionado de a pie. Y el resto, pues al final, yo también prefiero un estadio confortable para la gente, que no uno bonito, que como dice, con el paso de los años se acaba quedando como todos anticuado. Veremos lo que sucede. Hacemos un alto en el camino muy breve y bajamos al vestuario levantinista. Nos está esperando Roger Martí.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Lo prometido es deuda. Lo contábamos en la portada del programa. Nos íbamos a bajar al vestuario levantinista, Pedro, para tratar de paliar la mala noticia que contábamos en el comienzo del mismo, con esa lesión de gravedad de Iván López, para buscar la cara amable del vestuario, como es esa cuenta atrás, que está más cerca que nunca, de la reaparición del goleador, del pistolero.
Sí, el verano levantinista, hasta mi verano particular, diría yo, todos sufrimos un sobresalto el 22 de julio de este pasado verano, cuando en un partido amistoso, que ni fu ni fa, contra la Almería, pues en una jugada, Roger se rompe el mismo ligamento que se ha roto esta mañana Iván López, pero en la otra rodilla, la rodilla derecha. En principio las previsiones dicen que hasta el mes de febrero, bueno, pues todos estamos empujando un poco para que Roger vuelva antes, a ver si en enero puede estar todo ya listo.
Hola, pistolero. Hola, goleador. ¿Cómo estás, Roger?
Hola, buenas.
¿Los plazos son esos o vamos a intentar acortarlos?
No, acortarlos no. En enero hacemos 6 meses. La última visita con Cuba me dijo que si todo seguía igual, que en enero podría estar jugando. Y bueno, pues vamos a seguir luchando, ¿no? Para que sea ahí.
A otra cosa no, pero a pelearla nadie te va a ganar.
Sí, está claro, ¿no? La verdad que, bueno, son cosas que pasan, cosas del fútbol. Por desgracia ya llevo 2, ¿no? Y bueno, pues imagínate las ganas que tengo de volver.
Y más en tu caso, porque yo creo que si alguien estaba deseoso de regresar a primera con el Levante eras tú.
Sí, una pena, ¿no? Por la manera en la que llega, en el momento en el que me encontraba. Pero bueno, al final seguro que se queda en una anécdota que en enero cuando vuelva a jugar, pues espero que se olvide todo rápido y como te he dicho, con muchas ganas de que llegue ese momento.
Porque después del temporadón que te marcaste la temporada pasada en segunda, imagino que llamadas no te faltaron, ¿no? Antes de la lesión, digo, para sondearte, para tentarte con otras aspiraciones.
Sí, está claro que bueno, pues el año que hizo el equipo y que hice yo en particular, pues no pasó desapercibido. Pero bueno, yo tenía contrato aquí, sabía que aquí estaba muy a gusto y quería ser importante, así me lo transmitió el club y bueno, pues tenía mucha esperanza, ¿no? en esta temporada, pero bueno, dentro de lo malo fue a principio de pretemporada, que bueno, gracias a Dios, si todo sigue igual, en enero todavía quedan la segunda vuelta entera y se pueden hacer muchas cosas.
Quería preguntarte por tus sustitutos. ¿Cómo los has visto? ¿Lo estás pasando mal por ellos? Porque claro, estamos todos, que si echamos de menos a Roger, que con Roger sería otra canción, que los delanteros no marcan. ¿Cómo lo ves tú desde fuera?
Bueno, está claro que no lo estarán pasando mal, bien en el sentido de que no están consiguiendo goles, ¿no? Pero al final creo que están haciendo muy buen trabajo. Hablo en este caso por Alex, que es el que está jugando más. Y bueno, creo que hace un trabajo de desgaste muy bueno para el equipo y que los compañeros están aprovechando de ello, ¿no? Creo que al final lo que importa es que el equipo gane partidos y está claro que la responsabilidad de los goles se le pide a los delanteros, pero si lo hacen otros, creo que el equipo en general tiene que estar contento.
¿Cuánto se sufre desde la grada?
Pues la verdad que muchísimo, ¿no? Es una pena, ¿no? Que me toque vivir así los partidos de momento, pero bueno, lo intento llevar lo mejor posible.
Oye, ¿has hablado con Iván?
Sí, bueno, la verdad que una putada muy grande, ¿no? Además, estaba yo justamente con la bici al lado del campo viéndolos entrenar y ha pasado justo a mi lado, ¿no? La verdad que tenía muy mala pinta ya cuando ha sucedido y estamos esperando todos un poco a las pruebas y bueno, en cuanto le he escrito un mensaje que en cuanto supiera que me lo dijera y bueno, pues se ha confirmado, ¿no? La mala noticia de que era el cruzado y bueno, ahora va a tener un buen maestro al lado, ¿no? Para ayudarle el día a día y ya sabe que puede contar conmigo para cualquier duda y lo que necesite.
¿Qué consejo le das? Y ya de paso nos los das a todos, de cómo tiene que afrontar estos meses que le quedan por delante.
Bueno, sobre todo con mucha tranquilidad, ¿no? Que piense solamente en él, que esta es una lesión que se vuelve muy fuerte, pero hay que tener mucha paciencia, que habrán días malos, días buenos y días regulares, pero al final es una lesión de la que se vuelve muy bien, ¿no? Está muy bien rodeado en el Levante y seguro que tanto sus amigos como nosotros los compañeros vamos a ayudarle mucho.
¿Ya sabes a quién le dedicas el primer gol? Porque uno metes pronto.
Bueno, lo primero es volver fuerte, encontrarme bien para poder ayudar al equipo. No quiero volver de cualquier manera, quiero volver siendo importante. Y bueno, pues cuando consiga meterme en el equipo, pues ya se pensará en el primer gol, ¿no?
La última por mi parte, ¿eres muy insoportable en casa?
La verdad que un poquito sí, ¿no? Ahora ya que voy viendo un poco mejor la evolución, pero bueno, los primeros meses sí que da un poquito de guerra.
¿Y gente que te quiere no te ha faltado alrededor en estos tiempos difíciles?
No, eso es súper importante, ¿no? Y en estos momentos es cuando más se ve a la gente que de verdad está ahí y la verdad que no me ha faltado, ¿no? Ese cariño de la gente.
¿Cuál ha sido el mensaje, la palabra de cariño, el abrazo en un momento necesario que más has agradecido?
Bueno, sobre todo al final la de tu familia, ¿no? Tus padres, mi novia. La verdad que siempre han estado ahí. Es un momento muy duro y la verdad que en esos momentos el apoyo de los que más te quieren es necesario.
Que no queda nada ya, Roger, que estamos descontando las horas, los días, escasos meses para que vuelvas a los terrenos de juego, como decía Pedro, a marcar pronto goles otra vez el pistolero, en este caso en la categoría que te corresponde en Primera División, que para eso la peleaste la temporada pasada. Que el mejor de los abrazos de parte de toda la redacción de Deportes Cope más Valencia, que no nos olvidamos de ti como ya sospechabas y que en cuanto estés debutando te seguimos molestando.
Muy bien, un abrazo y muchas gracias.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.